Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Martes 30 de junio, les doy la bienvenida. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo y una vez más estamos con la Radio Escuela, este proyecto del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para que todos los profes puedan llegar hasta ustedes, chicas y chicos de la República Argentina. Estamos llegando a través de Radio Nacional, 49 filiales que abarcan en total de 180 emisoras públicas, privadas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. Y saludamos puntualmente hoy a alguna gente de Córdoba. Gente amiga de Encuentro Comunitario, Encuentro M750, LUK 101.9, Radio Escuela Comunitaria Soberanía Popular, FM 101.9, Radio Pueblo 103.3, Radio Central Ferroviaria 107.7 y Radio Comunitaria El Brote 95.5. Hoy vamos a tener ESI, vamos a tener matemáticas y arrancamos con historia y... Sebastián Meraglio, ¿cómo estás, Sebastián?
¿Cómo andás, Gonzalo? ¿Perfecto?
Bien. Bueno, me alegro, me alegro.
Tengo ganas de charlar de la Guerra Fría.
Bien, sí, una guerra que... A ver, ¿abarcó muchos años? Se escribió y se vivió mucho y se filmó y se cantó y en el fondo, específicamente para la Unión Soviética y para Estados Unidos, consecuencias dramáticas en costo de vidas no tuvo.
Sí, en realidad no, porque...
No en gran dimensión, pensando en la Guerra Fría durante 50 años, ¿no?
Claro, son todas guerras subsidiarias las que van a pelear, claro, pero fuera de su territorio, justamente. Ahora, ¿cuándo empieza la Guerra Fría, no? Podemos decir que empieza cuando termina la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, que se desarrolla entre 1939 y 1945. Ahora, los contendientes de esa Segunda Guerra Mundial habían sido, por un lado, la Alemania nazi, Italia fascista, ¿no?, con Mussolini, y Japón, exactamente, el eje, como vos decís. Y del otro lado, bueno, tenemos las potencias como Gran Bretaña, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que habíamos dicho que se formaba para 1922, ¿no?, con esa palabra soviet que habíamos, exacto, visto en la clase de Revolución Rusa. También China, Francia y los Estados Unidos, que ingresan para 1941 en la segunda etapa de la guerra.
Pero no todos los territorios son víctimas de la guerra.
Claro.
Sobre todo Estados Unidos.
Ahora, atención con esto, ¿no? Estados Unidos y Rusia son aliadas en la Segunda Guerra y van a desarrollar a partir de ahí una lucha entre ellas mismas en esto que se va a llamar Guerra Fría, y vamos a tratar de explicar qué fue, ¿no?
Sebastián, hay una sensación histórica, ¿no?, de que... exagerando la nota, la Unión Soviética y Estados Unidos se reparten el mundo a partir del final de la Segunda Guerra, ¿no es cierto?
Sí, es así, y el mundo va a funcionar un poco como un tablero de ajedrez, ¿no?, en el que van a ir poniendo sus fichas en las diferentes regiones. Ahora, justamente, ¿cuándo termina la Segunda Guerra Mundial? Y podemos decir que inicia la Guerra Fría. Para el 2 de septiembre de 1945, cuando Japón ya firma la rendición. ¿Qué pasa antes de eso? Los ataques a Hiroshima y Nagasaki, las bombas atómicas, ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Harry Truman. Y se recuerda, bueno, algo que festejó Rusia hace unos pocos días, que es el día de la victoria sobre los nazis también, el 9 de mayo, que Occidente la celebra el 8 de mayo, ¿no? Antes de eso se habían dado conferencias, la conferencia de Yalta, por un lado, claro, que se hace en la región de Crimea, que se suele también considerar como el inicio de la Guerra Fría, porque es donde las grandes potencias, tanto Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña, se dividen de alguna forma ya el mundo y van a tratar de llegar a un consenso para lo que va a pasar después del final de la guerra. Y también la conferencia de Potsdam, que se da después de ella, de la Yalta, donde también están Churchill, Stalin y Truman en representación, exacto, de Estados Unidos, acordando, por ejemplo, entre otras cosas, los objetivos del orden ese que se va a dar de posguerra después, ¿no? Y estudiar los efectos de la guerra, ver qué se hacía con la Alemania nazi, tratar de desnazificar y desmilitarizar Alemania, que se va a dividir en varias partes Alemania, uh-huh, entre esas cuatro potencias, ¿no? Francia, Gran Bretaña, Inglaterra y los Estados Unidos. Y Rusia, perdón.
Y Rusia.
Bueno, y a partir de ahí vamos a ver también que, bueno, se van a intentar a juzgar los crímenes de guerra nazi. Y ya nos metemos en la Guerra Fría en sí misma a partir de 1942, uh-huh, con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y va a durar, como bien decías vos, muchos años, hasta 1991, cuando se va a producir finalmente la caída de la Unión
Soviética. Con momentos más calientes y momentos más fríos dentro de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Pero siempre, vos decías, Sebastián, hablamos de Cuba, hablamos de Vietnam, podemos hablar de Latinoamérica, pero en general no es una guerra entre las dos potencias, entre ellas mismas.
Claro, no hay lucha en los territorios puntuales de Estados Unidos, uh-huh, y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uh-huh. Ahora, bueno, la Guerra Fría podemos decir que es el fin de la hegemonía europea en algún sentido, porque, bueno, va a ser una lucha entre Estados Unidos y Rusia como dos superpotencias, uh-huh, las dos con intenciones imperialistas, que es un término que también vimos en la clase pasada, uh-huh, con intenciones de expandirse, digamos, ¿no?, claro, a lo largo del mundo. Va a haber un bloque occidental ligado al capitalismo, con Estados Unidos a la cabeza y las grandes potencias de Occidente, y del otro lado el bloque del este o bloque socialista o comunista, que va a tener a Rusia a la cabeza y justamente todas las regiones que había, de las cuales se había apoderado, defendiendo Europa o ese pedazo de países, digamos, de los nazis, ¿no?
Inclusive territorios, porque cuando hablas de la Unión Soviética ya estás involucrando países hoy autónomos como Belarus, como Ucrania, como Mongolia, bueno, una cantidad de
Yugoslavia,
naciones.
Por ejemplo.
No, pero eso, claro, digo, pero ya otros países que eran autónomos antes de la guerra pasan
a
formar parte de lo que era el bloque soviético, siendo países autónomos presuntamente, Rumania, Polonia, Yugoslavia, etcétera, ¿no?
Así es, y hoy también son países separados, ¿no?
Claro, exactamente.
Bueno, Churchill va a decir ya para 1946 que el mundo literalmente está dividido por un telón de acero, dice en una conferencia, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se empiezan a dividir el mundo justamente en esa cortina de hierro entre dos bloques antagónicos muy marcados. Y bueno, como es un proceso largo, van a pasar varias gestiones de ambos lados, ¿no? En el caso ruso, que tenían al secretario general, ¿no?, como figura preponderante del régimen político, va a pasar la gestión de Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Chernenko, hasta llegar a Gorbachev, que es la gestión final. Y del lado de Estados Unidos también, ¿no?, una serie de presidentes, Roosevelt, Truman, Eisenhower, bueno, hasta llegar a Bush padre. Así que tenemos varias gestiones que van a pasar durante la Guerra Fría. Ahora, no dijimos por qué se llama fría justamente, si bien, bueno, dijimos que, no, que había guerras subsidiarias y no ataques dentro de los territorios. Se llama fría porque hay también cautela, ¿no?, durante esta guerra, producto también del riesgo nuclear de lo que había pasado en Hiroshima y Nagasaki, ¿no?, y la carrera armamentística que se genera entre los dos bloques.
La impresión que tenía, que es un poco la impresión que se doy cuando hay tensión entre Estados Unidos y China, es que si alguien se manda un pequeño desliz, volamos todo por el aire, por el tipo de potencia que tienen, y ya entonces lo tenían, ¿no es cierto?
Claro, había peligro nuclear y bueno, la guerra armamentística genera que se vuelvan a rearmar después de la Segunda Guerra, donde la idea era, bueno, no llegar a vivir las consecuencias que habíamos pasado como mundo, ¿no? También es fría porque es una lucha ideológica lo que se va a dar en estos dos grandes campos del capitalismo y el comunismo, que se va a manifestar claramente a través de la propaganda, que es algo que vamos a ver ahora en un ratito.
Y del espionaje también.
Y del espionaje, ¿no? Y también de las conferencias, ¿no? De los grandes tratados para que sella cada uno de los bloques, como una especie de ida y vuelta. Y también algo muy particular, la carrera espacial, ¿no? Que ahí podemos mencionar la carrera espacial, ¿no?, como una lucha por...
Bueno, el primer golpe lo da la Unión Soviética, se supone, ¿no? Con Yuri Gagarin, con la perra Laika, con la primera cosmonauta, mujer.
Así es, con Yuri Gagarin como el primer cosmonauta que viaja orbita la Tierra.
Exacto.
Y la perra Laika, que bueno, es el primer animal o ser vivo que va al espacio, que termina muriendo, pobre, ¿no? Porque la utilizan para
como prueba. Sí, la de los Sputniks.
Así es. Y es una lucha, bueno, por el desarrollo tecnológico, para ver también quién domina el espacio exterior. Y es más como una demostración de poder que hay de cada lado, ¿no? Bueno, y Estados Unidos responde nada más ni nada menos que en 1969 con el primer hombre que va a pisar la Luna, ¿no?
Exacto.
Con el Apolo 11. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, también como bien decías vos, ya en el 47 se va a desarrollar en Estados Unidos lo que se puede llamar la doctrina Truman, ¿no?, de avance para impedir que siga creciendo el comunismo. En 1947 también el Plan Marshall, ¿no?, que se llama así por George Marshall, que era el secretario de Estado de Estados Unidos. Es un plan de ayuda de los Estados Unidos para que los países de Europa salgan de la crisis.
Se está hablando, ¿no? Se habla de otra cosa ahora mismo, ¿no? Que después de la pandemia va a haber que buscar algo similar, un plan Marshall, pero en todo el mundo.
Claro, cuando hay planes de reconstrucción o de reconversión, se habla de otro nuevo plan Marshall, ¿no? Y también, bueno, tenía como objetivo central evitar la propagación del comunismo, ¿no? Que venía en avance.
Sebastián, vos hablás de Estados Unidos influyendo mucho en su zona geográfica, digamos, sobre todo Latinoamérica, para evitar ese avance. Pero después no había un problema que avanza de los años 50, que era el de frenar el avance, porque uno dice, Hungría está vinculado con la Unión Soviética. Sí, claro, pero la entrada de los tanques soviéticos a Hungría fue en el 56 recién, o sea, mucho tiempo más de pasado ya el final de la Segunda Guerra Mundial.
Claro, se van a dar movimientos también de levantamientos. Exacto. También en esos lugares, ¿no? Vamos a ver más adelante la primavera.
La primavera de Praga, claro.
Bueno, en 1949, como respuesta al Plan Marshall, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas arma la CAMECON o CAME, ¿no? También otro plan o bloque de ayuda económica mutua, digamos, entre el bloque socialista. En el 49 también se crea la OTAN, se firma el Tratado de la Organización del Atlántico Norte, donde el bloque capitalista, digamos, sella una alianza militar intergubernamental, perdón, de defensa colectiva contra el otro bloque que era el comunista. Van a estar Estados Unidos, Francia, el Reino Unido dentro de la OTAN. Del otro lado, otra respuesta al Pacto de Varsovia en 1955, claro, donde ahí sella su alianza espejo a la OTAN, digamos, uh-huh, el bloque socialista con la Unión Soviética, la República Popular de Albania, la parte de Alemania.
Polonia.
Uh-huh. Claro, Polonia. Y vamos a ver a partir de, durante de esta Guerra Fría, en el desarrollo, a partir del final de la Segunda Guerra, movimientos internacionales, como bien decías vos también. Por ejemplo, en 1949, el fin de la Guerra Civil China, claro, o sea, que gana Mao Zedong, en el Ejército Rojo de Mao Zedong triunfa en la batalla contra la Kuomintang de Chiang Kai-shek, que era un líder chino en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y bueno, va a aparecer ahí la República Popular China con el Partido Comunista Chino a la cabeza. Entonces son conflictos en los que van a empezar a influir las dos potencias, uh-huh, si bien no hay, como dijimos, guerra dentro de sus países, ¿no? Aparece también el macartismo en Estados Unidos, ¿no? Claro. Como respuesta al avance del comunismo, donde se arman listas negras de artistas, de periodistas y de diferentes cosas. Había como una suerte de paranoia en ambos lugares del avance de uno y el otro. También podemos mencionar la Guerra de Corea, que se da entre el 50 uh-huh. y el 53, donde participan ambas potencias de cada lado. Y hay un alto el fuego en el 53, que uh-huh. coincide con el año en que va a morir Stalin, que era una figura importante para Rusia en ese momento. En el 59, nada más ni nada menos que la Revolución Cubana triunfa uh-huh. el primero de enero sobre la dictadura de Fulgencio Batista. También la invasión a Bahía de Cochinos en el 1961, que es una invasión uh-huh.
frustrada,
¿no? De un intento mezcla entre norteamericanos y exiliados cubanos uh-huh. por invadir justamente Cuba. Ahora, ¿qué pasaba en Alemania, ¿no? para esos años? Uh-huh. Que es particular porque dijimos que Alemania se dividía en partes, ¿no?
Fue el único territorio real que existía y que fue dividido, que se lo partieron, de verdad se lo partieron.
Casi como si fuese una torta, se lo reparten entre las potencias. Ahora, en el 61, como la frontera de Berlín era de alguna manera un colador y se pasaba de un lado hacia otro, uh-huh. de un bloque al otro, se va a crear el Muro de Berlín, uh-huh. que es el símbolo más grande que existe tal vez de la Guerra Fría. Y vamos a ver claramente cómo el mundo estaba polarizado, ¿no? Un mundo uh-huh. bipolar, de un lado teníamos un bloque y de un lado el otro. Nada más ni nada menos que por un muro dividido.
Sí, sí, sí. Poca referencia de la gente que vivía y que se encontraron familias partidas. Imaginemos que en este momento esta calle en la que estamos nosotros pasa a estar dividida en dos y no puedes pasar de un lado al otro.
Y muere mucha gente queriendo cruzar ese uh-huh. muro.
Sí, sí.
Ya en el 62 va a aparecer la crisis de los misiles, ¿no? Uh-huh. Una crisis justamente de esta carrera armamentística de la que hablamos, donde por un lado Estados Unidos instala misiles en Turquía y por otro la Unión Soviética en Cuba, uh-huh. muy cerca a Cuba, a pocas millas de Florida, de Miami. De Miami. Uh-huh. Entonces ponen vilo a todo el mundo y estuvimos muy cerca de un desastre nuclear. Uh-huh. Se habla ahí también del teléfono rojo, ¿no? Una línea claro. directa que se implanta entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos.
Y también del botón rojo, que es el que debería apretar cualquiera de los dos líderes para hacer volar todo.
Ahora vemos que hay poco diálogo, ¿no? Por eso hablan de teléfono rojo. Lo que no había era diálogo entre los dos sectores y es lo que lleva casi a un desastre. Uh-huh. En el medio de la guerra de Vietnam también, ¿no?
Claro.
Un hecho icónico de la Guerra Fría. Del 55 al 75, donde participan ahí claramente las dos potencias intervinientes. Uh-huh. Y se genera también, bueno, todo un movimiento cultural de pedido de paz dentro de Estados Unidos y también dentro de Rusia. También las películas, ¿no? Y el cine reflejan mucho esto.
Sí.
Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el 53, la Guerra de los Mundos, como una uh-huh. película que se piensa ya en la invasión de alguien extraterrestre, exacto. pero como el otro, ¿no?
Sí, sí, sí. sí.
Podemos mencionar incluso, no sé, la película Rambo, que es Rambo es un veterano de la Guerra de Vietnam. Sí, sí. Una película que a mí me marcó porque yo era chico y la había visto, Rocky 4, ¿no?
Bueno, el pase en Rocky además se da hay un mensaje bastante ingenuo, que es el de que se traslada al deporte mismo, ¿no? Los soviéticos son los que hacen trampa y se meten en un laboratorio y nosotros corremos entre gallinas, ¿no? Una cosa que nunca existió como cosa real. Las dos potencias manejan sus recursos químicos de la misma manera, ¿no?
Y si la ven los chicos y chicas van a ver cómo está caracterizado Iván Drago, que es el personaje ruso como un tipo frío, ¿no? Que, uh-huh. que asesina al amigo de Rocky y después...
Claro, Rocky es más parecido a Ringo Bonavena, por decirlo.
Claro, es un tipo con más épica, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, en el 68 se da la Primavera de Praga, uh-huh. donde los países empiezan a rebelarse un poco contra el control soviético. En los 70, la victoria de Salvador Allende en Chile, uh-huh. que es uno de los marxismos o socialismos que llega por la vía democrática. Termina muerto Allende en 1973 por un conflicto que se da, un levantamiento que hay.
Muere en lo que sería nuestra casa de gobierno, ahí muere.
Claro, le hacen un golpe de Estado y lo asesinan en la Casa de la Moneda, uh-huh. ¿no? que es la sede de gobierno exacto. chilena. En el 79 triunfa el sandinismo en Nicaragua, uh-huh. sabemos cómo todo el mundo está dentro del conflicto de la Guerra Fría. Y en África, que en la clase anterior hablamos, ¿no? un poco de lo que pasaba dentro de África, pasan varias cosas, pero vamos a nombrar una arbitrariamente porque son muchos.
Fueron infinitas los casos. Casi claro, una por país.
Sucede la guerra civil angoleña, donde las dos potencias también intervienen de uno y del otro
claro,
lado.
Que en algunos casos vos decías Vietnam, y en Vietnam el reflejo es como que hubo mucha más presencia real norteamericana que en cuanto a tropa, a hombres, y como la Unión Soviética más respaldando o dando recursos de armas o de dinero para las fuerzas autóctonas, digamos, ¿no? Como no era como que había 2 millones de norteamericanos y 2 millones de soviéticos claro, entrando en cada territorio, ¿no?
Claro, era financiada uno u otro bando y también había una suerte de guerra de guerrillas en la que se sumaba una parte
absolutamente
o la otra. Hacia 1980 gana las elecciones Ronald Reagan en Estados Unidos y bueno, desarrolla la doctrina Reagan, que es una doctrina también, como dijimos antes, la de Truman, para detener al comunismo.
Sí, los republicanos muchísimo más anticomunistas que los demócratas. Tampoco era que los demócratas eran comunistas, pero bueno, eran mucho más relajados en ese sentido, ¿no?
En 1979 también asume Margaret Thatcher como primera ministra de Gran Bretaña. Uh-huh. Hablamos de la Guerra de Malvinas, ¿no? En el 82, que es una de las impulsoras Thatcher. Uh-huh. Aparece ya en 1985 también la figura de Mijaíl Gorbachov, que asume claro, como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Va a tender Gorbachov a tratar de liberalizar un poco y democratizar las instituciones soviéticas. Eso va a llevar a una suerte de debacle dentro de Rusia. Su programa económico era la perestroika o reestructuración.
Claro.
Hablaba también de la palabra glasnost, que significa transparencia, ¿no? Claro. Justamente, ¿no? Por esto de democratizar, de evitar la corrupción y demás. Sí. Todo esto va a llevar a que en 1989 caiga el muro de Berlín, que dijimos que era el símbolo de de la Guerra Fría. Ya ahí la caída de la Unión Soviética es inminente, ¿no? Después de la caída del muro. La película Goodbye Lenin me parece interesante como para ver lo que pasaba de un lado y del otro de la
Alemania, algo que hoy, ¿no?, mismo en términos arquitectónicos podés ver en Berlín. Se puede ver en Berlín. Hoy se ve claramente que Berlín del Este en muchos lugares es muy distinto al Berlín Occidental. Y también, algo, disculpá Sebastián, algo que sigue coexistiendo. Vos vas a ver que en Berlín tenés la calle Karl Marx y también tenés el Checkpoint Charlie, que es el lugar emblemático de los aliados, digamos. Entonces vos claro, ves que decís, no, pará, acá está todo, se ve todo, sigue claro, estando todo.
Hay una simbiosis entre las dos cosas,
sí,
¿no?
Sí, porque es parte de una historia muy profunda como para ignorarla, ¿no?
Claro, bueno, hay un territorio que estuvo dividido, se unifica, ¿no? Bueno, ya en el 91 es la caída, y acá podemos decir que es el fin de la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética y se forma la Federación Rusa o claro, la Rusia que conocemos hoy.
Que sigue siendo casi tan poderosa en el fondo como la Unión Soviética, más allá de lo atomizado, ¿no es cierto?
Claro, claro. Bueno, hace poco hubo justamente un desfile militar de Rusia imponente, celebrando el final de la Segunda Guerra, desplegando su poderío militar.
Sí, porque además su territorio fue el que neutralizó el nazismo.
Claro. Sin embargo, sí podemos decir que, bueno, el fin de la Guerra Fría es el inicio de la hegemonía del capitalismo y no hay proyecto
contrahegemónico.
Dentro de Rusia mismo. Claro,
de China mismo, si querés.
Exactamente. Y también, bueno, Francis Fukuyama va a hablar en el 92 del fin de la historia, ¿no? Porque claro, es de alguna manera el fin de esa lucha de ambas ideologías. Ahora, no vamos a hablar hoy del caso particular de Argentina, porque ya tenemos que cerrar, pero podemos hablar dentro de nuestro territorio de la doctrina de seguridad nacional,
claro,
el plan Cóndor a lo largo de la región y de las diferentes dictaduras que pasaron por Latinoamérica.
Está,
¿no?,
claro que en términos regionales, Latinoamérica, más allá de que siempre estuvo el fantasma o los fantasmas, tuvo mucha más influencia, por una cuestión obvia, casi regional, de Estados Unidos que de la Unión Soviética.
Claro, influido también por los diferentes golpes que se van a dar tanto acá como en los países cercanos de la región.
Sí, sí, sí. Inclusive, más allá de los financiamientos, sin entender que por ahí el comunismo o el socialismo que planteaba Allende no se parecía al socialismo o al comunismo que se planteaba en la Unión Soviética. Era
claro, claro,
totalmente distinta.
Y también quizá caracterizando erróneamente a personajes como, por ejemplo, Arturo Illia,
exacto,
que era un radical como que tendiente al comunismo o algo.
Bueno, ahí vas a tener que encargarte vos de desarrollar más los temas por el tema de hablar de que Illia, el gran pecado que tuvo fue exponer el límite a la industria farmacéutica.
Farmacéutica.
Una cantidad de cosas son mucho más de dinero que ideología, como casi todo, ¿no?
Vamos a hablar probablemente en alguna clase que venga de
cuando
eso.
Cuando vos digas, por supuesto. Igualmente, un buen resumen de la Guerra Fría. Nos hemos quedado con las ganas artísticas, porque obviamente desde el Superagente 86 hasta The Wall, que The Wall en realidad no remite en sí mismo al muro, sino a la caída del muro y al muro que se trazaba en cuanto a los baby boomers, ¿no? A los chicos que nacieron durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay una cantidad de cosas que llevaron a que el arte esté muy involucrado en lo que fue la Guerra Fría también.
Sí, tanto películas, canciones, bueno, de todo tipo de arte que va a reflejar este momento, que es impresionante, ¿no? Para estudiar. Así que dejamos la curiosidad ahí también para que vayan a buscar lo que les interese.
Elijan lo que quieran. Pueden elegir una canción muy fea que se llama Wind of Change, que es Tiempo de Cambio, o pueden elegir algunas maravillosas como son las de Pink Floyd.
Así es.
Gracias, Seba.
A vos, Gonzalo.
Una tarde de mi infancia descubrí que tenía un don. Descubrí que mis cábalas se hacían realidad. Volvía de la escuela escuchando el partido de Defensor en la radio del abuelo y tuve una revelación. Si caminaba en línea recta, marcaríamos un gol antes de cruzar la calle. Cumplí con el rito y tres pasos antes del cordón escuché cómo el manco Ramírez anotaba de cabeza. Fui corriendo a ver al abuelo, pero no le dije nada. No quería quemar la cábala. El domingo siguiente nos quedamos con el abuelo escuchando el partido en la cocina. Tuve que trabajar duro para llevar a Defensor al triunfo. 5 flexiones de brazos y gol de Bonetti. Cruce de piernas, golazo de Manzone. Doble parpadeo, gol de tiro libre. Un 3-0 inobjetable. El domingo que jugábamos la final, el abuelo me tomó por sorpresa cuando me dijo que me preparara para ir a la cancha. Me sorprendió mi reacción. Incertidumbre, miedo. Estaba confiado de mi poder en casa, en la calle, pero a prueba en la cancha. Fue muy difícil. La euforia de la tribuna me impidió concentrarme. Pero en el minuto 89 y medio lo bajan a Sacconi dentro del área rival. Penal para Defensor. Tenía solo una oportunidad. Me concentré. Sentí el hervor, el pulsar en mis venas. Supe que tenía que mirar fijo el tiro sin pestañear y no soltarme de la mano del abuelo. Tomó carrera el Chueco Arao, la hinchada empezó a cantar y justo antes de la patada mi abuelo levantó sus brazos para cantar soltándome la mano. El Chueco no erró el arco, erró la cancha, el barrio, la ciudad, erró tan feo que ni siquiera se encontró la pelota. A mi abuelo se le rompió el corazón. Yo ese mismo día guardé todas mis cábalas en el baúl y juré nunca más usar mi don, pero hoy, 50 años después, se repite la historia en una gran final, en la final del mundo. Y al verte a los ojos veo la gran oportunidad de cumplir un sueño. Por eso, querido nieto, hoy no me sueltes la mano.
Cantilo, la más grande.
Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa bobina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más.
Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad.
Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de sin la bobina, sin la oficina, con ganas de renovar.
Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular.
Yo adoro a mi ciudad aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza
en un coafer seccional.
Pues sin embargo yo quiero ese pueblo porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi nombre.
Mi novedad. tan distante.